eres rey de este pueblo. Eres Dios.
Que con el congregarse es una gran bendición. Gran bendición el estar escuchando la palabra de Dios. Acabamos de cantar, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. De manera que nosotros no es lo físico lo que nos sostiene, sino lo espiritual. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y comenzamos desde el versículo 13. Dice así la Biblia: tampoco, hermanos, queremos que estén en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros ante los que durmieron ya. Porque el mismo Señor, con algazara, con voz de
voz de mando,
con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos justamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Ya casi no veo, las gafas se me empañan y entonces se me corren las letras y no puedo ver casi bien. Pero de todas maneras, esta enseñanza es, lo que vamos a ver es acerca de la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor se divide en dos etapas. La una es el rapto, y la otra es la revelación de Jesucristo. En el rapto, Cristo viene por su santo, por su iglesia. En la revelación, Cristo viene con su iglesia. Lo primero que vemos en la segunda venida del Señor es el rapto. El rapto de los santos es el próximo evento profético que habla la Biblia acerca de Dios. El término rapto no se encuentra en la Biblia, pero su significado es arrebatamiento, que sí se encuentra. Entonces dice ahí el versículo 13, en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, dice: tampoco, hermanos, queremos que estén en ignorancia. Como que dice, falto de conocimiento de algo que debe saberse. Tremendo eso. Porque muchos de nosotros los cristianos ignoramos esto. Y Pablo le está hablando aquí a la iglesia de Tesalonicense que no estén ignorantes acerca de lo que ya está aquí escrito. Porque esto es algo que es real, algo que es serio. Entonces Pablo les dice ahí muy claro acerca de los que duermen, para que no tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero decirles que la esperanza del cristiano no se limita a esta vida, sino que traspasa los límites de la tumba. Entonces, un cristiano aquí en la tierra no puede limitarse a vivir cómodamente aquí en este mundo, sino que tiene que tener una esperanza que vaya más allá de los límites de este mundo. Porque más allá de los límites de la tumba, cuando a usted lo entierra, hay otra vida que el Señor nos las muestra a través de su palabra. Debemos de alcanzar la plena posesión de la vida eterna. Y nosotros tenemos plena confianza en Jesucristo. Esa es la esperanza del cristiano. Entonces, ¿para qué limitarnos a vivir solamente en este mundo esperanzado de las cosas físicas? Aquí Pablo está diciendo en el versículo 13 acerca de los que duermen, para que no entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y los cristianos que parten de este mundo, más que morir, la Biblia dice que duermen. ¿Escucharon? Cuando un cristiano parte de este mundo a su nueva vida, más que morir, duerme. Haga de cuenta que se acostó y está descansando, dormido. Entonces, él le dice, no estén tristes, no se entristezcan, no tengan nada de pesadumbre, de melancolía, de aflicción. Eso es lo que le dice Pablo, alentando a estos hermanos. Los creyentes en Cristo no tenemos motivo para estar tristes.
Amén.
Por los que no tienen esperanza.
Amén.
Porque al otro lado de la tumba nos espera Jesús.
Amén.
Allá al otro lado hay una esperanza para usted y para mí. Cristo nos espera.
Amén.
Al otro lado de la tumba. O sea que eso ahí, usted no tiene por qué entristecerse. Si usted es un creyente, los que tienen que estar tristes son los del mundo, porque ellos no tienen esperanza.
Amén.
Vaya usted a primera de Corintios. Pero antes, dice ahí, porque os decimos eso en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con algazara, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos justamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, les dice Pablo, consolados unos a otros. Porque hay una esperanza más allá. Primera de Corintios, ahora sí, capítulo 15. Vaya a suplicar el versículo 51. He aquí un misterio, os digo, todos, he aquí un misterio, os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, al sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y aquí un misterio. O sea que Pablo les dice a los corintios, miren, he aquí un secreto. Algo que no se puede comprender o explicar. Eso es un misterio. El apóstol les dice a los fieles de Corintios que no todos los creyentes han de morir, sino que los que todavía están vivos, con vida, serán transformados de corruptible en incorruptible, de mortales a inmortales. Entonces, esto es un misterio oculto, un secreto que el Señor solamente lo tiene ahí. Y ese secreto, usted y yo tenemos una esperanza de que un día, en un momento, tal como el mundo se presenta, podemos salir de este mundo arrebatado. Amén. No nos limitemos, hermanos, a vivir cómodamente aquí en este mundo. Filipenses capítulo 3. 3 versículo 20. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, miren lo que está diciendo Pablo a los filipenses. No nos limitemos, porque usted y yo tenemos un derecho como ciudadano para residir en un lugar. Y ese lugar donde usted y yo tenemos ese derecho, ¿dónde es?
Cielo.
El cielo. El cielo. Entonces Pablo le dice, nuestra vivienda. Nuestra vivienda es en los cielos. Por tanto, debemos colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, no tanto en la de la tierra. Porque aquí estamos por pasantía. Estamos por un transcurso de tiempo. Vivimos aquí en esta tierra. Entonces, nuestra ciudadanía está allá arriba. El rato será anunciado para que nos preparemos. Y váyase a Mateo capítulo 24. Porque es necesario, importante, que nosotros nos preparemos. Mateo capítulo 24. Y el versículo es 42.
Mateo 24:42.
Es necesario que estemos preparados, hermano.
Amén.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús está diciendo a los discípulos: velen, porque ustedes no saben a qué hora vendrá nuestro Señor. Y esta es una aplicación devocional para nuestro tiempo. Velar es estar en guardia. Usted tiene que estar en guardia. Y esto tiene que ser una devoción para todo cristiano. Estar esperando y preparándose para esta venida. Porque no sabemos en qué momento, a qué hora, nuestro Señor Jesucristo vendrá. ¿Entendieron? Y es un deber de todos los seguidores de Cristo velar y estar despierto. Velar implica no solamente creer que el Señor viene, sino que esperar y anhelar que el Señor apresure su venida. Debemos de decirle al Señor que se apresure a venir por nosotros. Miren, nosotros estamos en este mundo y la verdad, no, los que hemos creído, no, yo creo que no podemos estar tan contentos. Porque es un mundo que no ofrece absolutamente nada. ¿Qué nos ofrece este mundo? Lo temporal, de nada sirve. Porque todo eso se acabará. ¿Entendieron, hermanos? Primera de Pedro, segunda de Pedro.
Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Vaya usted conmigo al versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿en dónde está la promesa del avenimiento de él? Porque desde el tiempo en que los padres se durmieron, todas las cosas perseverarán así como desde el principio de la creación. Entonces hay mucha gente y en muchas iglesias están enseñando que hay mucho tiempo para que usted viva en este mundo. Y esto es desde ya, desde hace tiempos atrás. Hombres perversos que usan la palabra de Dios para distraer y confundir a la gente. Ellos dicen: ¿a dónde está el avenimiento? Porque desde el día que nuestros padres murieron, las cosas están como están. Entonces la gente vive tranquilo. Nunca vive sintiendo un temor acerca de la venida del Señor. Entonces pasará como el hombre, ¿sí? Como el ladrón que dejó la puerta abierta y él pensó que nunca se le iban a entrar. Y una vez, como no le entraban, él vivía tranquilo, vivía confiado. Y cuando menos pensó, el ladrón entró y ya no había tiempo como escapar o como defenderse. Es lo mismo cuando Cristo venga. Hay muchos cristianos que van a estar desprotegidos. Entonces sigue diciendo la Biblia allí, porque ellos ignoran esto voluntariamente, que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis una cosa, y es que un día delante del Señor es como 1,000 años, y 1,000 años son como un día. Entonces, aquí hay una exhortación para aquellos cristianos que están ignorando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios, un día es como 1,000 años, y 1,000 años es como un día. O sea que para él no es problema. Él, si quiere, desde ya acaba el mundo, no hay problema, porque él lo creó, él lo hizo. Él tiene la potestad para hacer y deshacer del mundo. Entonces él no tiene problema. Pero él nos da una oportunidad a nosotros, más que todo a los hombres que no conocen de Cristo. Miren lo que dice el verso 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todo venga al arrepentimiento. Esa es la única razón por lo que el rapto no se ha pasado todavía. Es porque el Señor quiere salvar a todos los pecadores. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso usted da revelación. Revelación, el libro, el último libro. Revelación. Capítulo 19.
Ahí lo tengo.
Revelación capítulo 19 y comienzo desde el verso 11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Aquí lo que estamos viendo, hermano, es la revelación de Jesucristo. Porque Él vendrá en la segunda fase, ya viene con sus santos. Entonces dice ahí en revelación, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea. O sea que cuando Jesucristo venga como el juez, como un rey, ya no vendrá como ahora en su estado de gracia. Lo que ya vendrá es como un rey firme a regir el mundo,
sí,
con vara de hierro.
Amén.
Sigamos leyendo. Dice el versículo número, estamos en 19:12. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Entonces dice que sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Sabe qué significa eso? Que él penetra sus pensamientos y que él conoce las intenciones de todos los corazones. O sea, que él puede penetrar dentro de su vida y conocer lo que hay en usted. ¿Amén?
Amén.
Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios.
Oye.
Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballo blanco, vestido de lino blanco y limpio. Entonces, ese ejército que venía detrás de él, son usted y yo que vamos a esa batalla.
Amén.
Entonces, la segunda vez que Cristo venga a la tierra, él ya viene con su santo. ¿Amén?
Amén.
Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar de vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amén.
Entonces, esa es la esperanza que tenemos usted y yo. Jesús es fiel en su misión y además juzga y guerrea con justicia. Justa causa es la que él defiende, y justo son los medios que él emplea para defenderla. Significa que atraviesa los secretos del corazón y tiene poder para consumir con fuego. Quiero decirles, hermanos, que ya es tarde para esperar misericordia. Cuando la gracia de Dios ha sido rechazada y el juicio divino se torna inflexible e irrevocable, la segunda venida de Jesucristo es tarde para que el hombre alcance misericordia.
Amén.
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 Váyase usted a Judas. 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 Ahí atrasito. Atrasito de Revelación.
Después de Juan.
Judas 14. De los cuales también profetizó Enos, que fue el séptimo de Adán, diciendo: He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus maldades y obras que han hecho infielmente, y de todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. O sea que cuando él venga, él vendrá en esta situación. Él ya viene es con una firmeza a darle la retribución a todos los que han blasfemado y a todos los que han hablado mal acerca de su palabra, a todos los que no creen en Jesucristo. El Señor Jesús regresará con todos sus cristianos, y aquí se describe el juicio divino como universal y anuncia la suerte terrible reservada a los impíos en el gran día del Señor, cuando Cristo aparecerá rodeado de todos los santos. Zacarías. Ya asusté a Zacarías. Entonces ya entendemos.
Zacarías en la 844.
Zacarías, capítulo 14. Estamos, Zacarías 14, verso 1. He aquí que el día de Jehová viene. Tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tornada, tomada. Y las casas serán saqueadas. Y las mujeres serán forzadas. Y la mitad de la ciudad irá en cautividad. Mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y afirmará y afirmarse a sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y la parte del oriente y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente. Un muy grande valle y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Cuando Jesucristo regrese, pondrá los pies sobre el monte de los olivos, ¿cierto?
Sí.
Y ese monte, que es un pico alto de montañas, eso se volverá un valle. Porque él regresará y colocará sus pies. Y donde él pise, eso devolverá un valle. Y sabe que todas las naciones juntas allí en ese lugar, él entrará como ese gran jinete a pelear con todas las naciones. Y dice que las pisará. Y las exprimirá. Y lo que saldrá de ellos es sangre que salpica el vestido, los vestidos del Señor. Entonces él viene con todo su ejército. Y por último, quiero ir a Segunda de Tesalonicense. Segunda de Tesalonicense. Capítulo 1. Vaya usted conmigo al versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. Y a vosotros. A vosotros. Que sois atribulados. Daros reposo. Justamente. Con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús. Jesús. Desde el cielo con los ángeles de su poder, en fuego de llama, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición procedente de las presencias del Señor y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en su santo y hacerse de admirar en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que Él vendrá a darnos reposo y vendrá a darnos el poder para que usted y yo nos gloriemos y nos admiremos de verlo.
Amén.
Amén. A mirarlo a ese Dios que durante toda la vida nos dio la esperanza. Amén. De que un día estaríamos con Él.
Amén.
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 Amén. Este ha sido la enseñanza, hermano.
Amén.
Amén. De que tenemos un